De la noche, 49 minutos, y llegó la hora del debate en hora 20 de Caracol Radio en esta Semana Santa que ha estado repleta de noticias, de informaciones de todo índole y, lógicamente, el tema de la paz que concita la atención de los colombianos, porque esta noche y luego de una jornada de amplia expectativa habló el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, en un día muy especial, 23 de marzo, un día sobre el cual se habían estipulado muchas expectativas, pero claramente semanas atrás el gobierno colombiano había sido preciso al indicar que tampoco iba a firmar una paz a la carrera, sino un acuerdo, el mejor posible para los colombianos. Pues bien, hay dos elementos básicos que hemos detectado entre lo que ha dicho el doctor Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador, al término de esta jornada. El primero de ellos dice claramente, y lo anota con honestidad, que persisten diferencias con las FARC en temas de fondo. También hace referencia a lo que hace parte de la dinámica de las negociaciones en La Habana, Cuba. Manifiesta Humberto de la Calle que no estará presente indefinidamente las partes allí en La Habana y que esto hace parte de la situación que se está viviendo en este momento en la mesa de diálogos gobierno-FARC. Pues bien, nuestros panelistas esta noche, el senador Jorge Enrique Robledo, senador de la República del Polo Democrático. Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenas noches.
Bien, muy buenas noches, y a los compañeros del panel mis saludos, y a los colombianos, por supuesto.
Gracias por estar aquí con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio. Doctor Jorge Mario Isman, ex viceministro de Defensa, ex viceministro del Interior, también ex consejero presidencial para las comunicaciones. Bienvenido a Hora 20.
Buenas noches a todos, sobre todo a los compañeros de mesa, a todos los colombianos que hoy comienzan su verdadera Semana Santa de reflexión, de tranquilidad, y espero pues que lo de hoy en La Habana sea el comienzo de alguna buena noticia, y es que por lo menos tenemos claridad que sí hay problemas y que esos problemas no se solucionan así a la carrera comandando emisarios. No, hay unos problemas de fondo y esos son los que vamos a debatir hoy.
Perfecto. Jorge Enrique Robledo, Jorge Mario Isman, César Rodríguez, director de Justicia. César, bienvenido a Hora 20.
Gracias, Fidel. Buenas noches a los compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20.
También nuestro invitado es Francisco Barbosa, profesor universitario, analista, experto en temas internacionales y columnista. Francisco, bienvenido a Caracol Radio, Hora 20.
Muchas gracias, Fidel, por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia y a mis compañeros de panel del día de hoy.
Muy bien. Quiero invitarlos, ya tienen y han escuchado la declaración de Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador de paz en La Habana, Cuba, pero Miguel Matus, el enviado especial de Caracol Radio, está allí en la capital de la isla para que escuchen también la reacción que ha dado esta noche la delegación de las FARC. Miguel, adelante.
¿Qué tal, Fidel? Muy buenas noches. Pues momentos después de hablar Humberto de la Calle, hizo presencia aquí la totalidad de los negociadores de la guerrilla de las FARC. Habló Iván Márquez, dijo que se avanzó durante este ciclo en la construcción de un plan para agilizar en la mesa, una especie de hoja de ruta que falta por precisar algunos puntos, y se hizo un balance expedito de los aspectos considerados los puntos pendientes. Dijo que esperan comenzar el nuevo ciclo con la idea de que firme la paz este 2016, y agradeció a la comunidad internacional y en especial a Estados Unidos por el apoyo al proceso de paz. Fuentes le acaban de decir a Caracol Radio que no se pudo avanzar en estos últimos días debido a que no se logró acordar con las FARC un cronograma claro para la dejación de las armas, con unas fechas claras también para que los guerrilleros se desarmen, también que no hay un aspecto de, por llamarlo así, de una forma clara también para las zonas de ubicación. No se precisaron esas características de esas zonas de ubicación, y esto impidió pues que se presentara un balance positivo sobre el tema del desarme y las zonas de ubicación. Así las cosas, Fidel, termina uno de los ciclos más largos desde que comenzaron las negociaciones. El próximo ciclo comenzará el 4 de marzo. Esta es toda la información desde La Habana, Cuba. Continúe usted allá en Hora 20.
Gracias, Miguel, por el gran trabajo que ha realizado hoy en esta amplia jornada de expectativas, sin duda, en torno a lo que ocurre allí en la mesa de diálogos de paz. Un pequeño paréntesis, Freddy Peña, hay noticia de última hora.
Así es, Fidel, mucha atención, que el ELN liberó a Ramón Cabrales. Recordemos, este funcionario de la Gobernación del Norte de Santander, que estaba secuestrado desde ya hace varios meses. Se ha confirmado que está ya junto con su familia. Fue entregado a una comisión de la Iglesia Católica y la Cruz Roja.
Y vale la pena acotar que el presidente Santos esta semana había anotado que el ELN, si quiere dialogar de paz, si quiere un proceso, debe entregar a todos, liberar a todos los secuestrados. Freddy, gracias. Ampliaremos más adelante en el boletín informativo. 7:54 p.m. Bueno, queremos la primera impresión sobre, inicialmente, las declaraciones de Humberto de la Calle, las diferencias de fondo que se presentan en este momento entre gobierno y FARC sobre esta recta final en las negociaciones de paz. Doctor Jorge Enrique Robledo.
Pues a ver, yo primero diría esto. La reunión con Kerry de las FARC, yo a esa es una reunión a la que le doy mucha importancia, porque debe haber un cierto convencimiento del gobierno norteamericano en que ese proceso de paz puede salir de manera exitosa, o si no, seguramente esa reunión no se hubiera hecho, y menos con Obama al lado. Y no puedo pensar que los gringos estén pensando en eso si no tienen más o menos la convicción de que las armas van a desaparecer. Eso es como, digamos, una primera visión que quisiera plantear de esto. Ahora, en relación con las cosas que se han dicho, yo haría, más que entrar a opinar exactamente, haría un comentario general. O sea, en un proceso de paz, Fidel, hay muchos elementos que pueden estar o no estar, dependen del país, de las circunstancias, de muchas cosas. Pero en un proceso de paz de estos internos, hay un elemento que nunca puede faltar, bajo ninguna consideración. Es que las armas de la ilegalidad desaparecen, y que quienes empuñan las armas de la ilegalidad toman la decisión política de salirse de la ilegalidad y de abandonar las armas. Es decir, asumen la voluntad política de reconocer el monopolio del Estado sobre la fuerza, de un Estado que debe ser democrático, pero reconocer ese monopolio, y reconocen que no serán un partido político con brazo armado, o que no están pensando en eso. Y en eso, esto implica que a la sociedad hay que darle garantías, certezas absolutas de que esas armas van a desaparecer con uno u otro mecanismo, van a desaparecer y no van a poder ser recuperadas bajo ninguna consideración. Esto es lo que es un proceso de paz, diría yo. Ahora, puede haber otras muchas cosas, negociarse, bueno, mil asuntos, la justicia transicional, asuntos agrarios, bueno, tantas cosas que se pueden incluir en un proceso, pero esto no puede faltar, y no puede faltar porque este es el alma del proceso. Si esto no se da, pues el proceso fracasó. Y lo segundo, por otra razón de índole práctica, es que si la sociedad, los colombianos, no tenemos la certeza de que eso va a pasar, nadie va a respaldar ese proceso. Porque es que estamos, digamos, todos embarcados en la idea de que ese proceso termine bien y las FARC se puedan reintegrar a la vida civil, pero en el entendido de que esto va a ser parte, digamos, inevitable del proceso. O si no, al final lo que pasa es que el proceso habría fracasado, y entonces, bueno, seguirían, digamos, los desastres de la violencia, quién sabe por cuánto tiempo. Yo espero que esto esté muy claro en La Habana, y que lo tenga muy claro todas las partes, y que esto lo sepan los colombianos con toda certeza, porque de otra manera, si hay un plebiscito, no va a haber cómo llamar a la gente a que vote ese plebiscito si esta certeza no la tiene.
De acuerdo, lo decía claramente esta noche Humberto de la Calle: romper el vínculo de política y armas, una política más limpia al término de un acuerdo de paz, el mejor posible para los colombianos. Su lectura, doctor Jorge Mario Itzman.
Fidel, yo creo que aquí el fondo del problema es también muy sencillo. Es que usted llega a una mesa de negociación a buscar que la guerrilla deje las armas a cambio de unos beneficios que usted le va a conceder en unas condiciones muy favorables. Ese es, digamos, el todo del proceso, con todas las arandelas, como decía el senador, que pasan dentro de las negociaciones, pero el fondo es beneficios a cambio de armas. Lo que queda claro, y me parece positivo de hoy, es que hay unas grandes diferencias, y es que las FARC todavía no ha tomado una decisión clarísima para el Estado, que representa a la sociedad colombiana, de que va a dejar las armas, que las va a entregar y que van a desaparecer del todo. Y entonces aquí comienzan todas esas discusiones, si, qué significa dejación, si es entrega o no, pero es claro en lo que pasó hoy, y es que no han tomado una decisión evidente para el equipo negociador de que eso va a pasar. Y eso me parece positivo, me parece más positivo eso que haber afanado otra vez, como se afanó antes, a unas negociaciones por haberle puesto unos tiempos ahí arbitrarios para señalar que se están creando hitos y que se están cumpliendo. Y me parece que para la sociedad es mejor que por lo menos esté claro las diferencias a que hubiésemos hemos llegado aquí a pactar algo artificial y que de pronto no fuera beneficioso para la sociedad. Nuevamente, el problema, a mi juicio, no es que el proceso de paz, yo creo que el proceso de paz para Colombia va a ser bueno. Lo que no es, lo que no está claro es el compromiso al final de las FARC de entregar las armas, y yo creo que ese es el, digamos, el almendrón del problema hoy en día, y es el convencimiento de las FARC de entregarlas y dejarlas de usar para hacer política en un futuro.
Director de Justicia, César Rodríguez.
Yo creo que yo coincido con las apreciaciones del senador Robledo, agregaría un par que tienen que ver con los tiempos. Este proceso, como está planteado, tiene una cierta filigrana que depende de cómo se den los diferentes pasos. Recuerden que, excepto si la Corte Constitucional toma una decisión en contrario, en este momento tendríamos tres pasos. Uno, que sería un plebiscito. Luego, algún mecanismo de implementación, si es que sale adelante, por ejemplo, la Comisión Legislativa Especial que está tramitando el Congreso, que implementaría, desarrollaría las normas que detallarían cómo se llevarían a cabo, por ejemplo, los procesos ya de justicia transicional, cómo se regularía el Tribunal Especial para la Paz, etcétera. Y por último, una fase ya de puesta en funcionamiento. Ya venimos hablando en estos días de, por ejemplo, cómo va a estar constituido, cuánto va a costar ese Tribunal Especial para la Paz, cómo va a estar constituida, qué va a pasar con la Comisión de la Verdad. A mi manera de ver, ninguno de esos pasos se puede llevar a cabo sin la dejación de las armas. Lo decía bien el senador Robledo en relación con el plebiscito. Una escena como la del Conejo no aguantaría, digamos, un proceso de votación popular, de refrendación, con unas imágenes de estilo, sería enrarecido y podría ser fracasado. Pero lo mismo diría yo de un proceso de implementación. Piense usted una comisión legislativa especial funcionando, legislando sobre los beneficios, por ejemplo, o las cargas para un grupo armado que está dejando las armas, pero que todavía no las ha dejado totalmente. O mucho menos un tribunal especial que comience a funcionar sin la certeza de que los que están sindicados, los que están apareciendo ante esa corte, ante ese tribunal, no están desarmados. Entonces, desde un punto de vista político, ya lo dijo el senador Robledo, me parece muy complicado también, pero desde un punto de vista práctico institucional, también me parece inviable que arranque la serie de pasos de este proceso sin la dejación de armas. Creo que estamos en últimas, en momento de estos, en los que la negociación, lo decía antes aquí, fuera de micrófonos, Francisco, es como cuando se hace un contrato, ¿sí? Cuando usted vende un carro y dice, bueno, ¿qué hago yo? ¿Entrego primero yo la plata o entrego usted primero las llaves? Hay un momento de desconfianza donde uno sabe si se le van a echar para atrás del otro lado, pero alguien tiene que dar ese primer paso. Y ese primer paso creo yo está garantizado. Yo entiendo el temor probable que tienen las FARC de, además, en la situación actual de enrarecimiento político, de la violencia contra sectores de la oposición, etcétera, sectores de la, por ejemplo, la marcha patriótica, que son muy preocupantes, la activación del paramilitarismo, etcétera. Entiendo que puede haber un temor adicional en este momento, pero yo creo que las FARC deberían entender también que, así como ellos están corriendo un riesgo personal muy importante, este gobierno está corriendo un riesgo político gigantesco. Donde esto se frustre, no veo para dónde puede coger, digamos, el proyecto político del presidente Santos.
Profesor Francisco Barbosa.
Bueno, Fidel, yo sobre esto que hemos venido discutiendo, uno podría decir lo siguiente: hay una profunda desconfianza entre el gobierno y las FARC, que es lo que efectivamente está llevando y está trasladando esa desconfianza a los ciudadanos frente al proceso de paz. Cuando se establece, quisiera simplemente tocar el tema de la fecha. Hoy se nos decía, ¿por qué no se pudo firmar? Todos los titulares dicen, ¿por qué no se firma hoy si se había pactado hacía 4 o 5 meses esta decisión y todo el país esperaba la fecha, la firma del acuerdo? Sabíamos desde noviembre que había temas que no se habían resuelto. Es decir, el acuerdo de víctimas no era el punto final del acuerdo de paz. Faltaba todo el tema de la refrendación, que ni siquiera hay un acuerdo sobre ese punto, en donde ni siquiera se ha discutido en La Habana, y hoy estamos hablando de si vamos a plebiscitos o referendo, incluso si va a la Corte Constitucional, y el tema aún está sobre la mesa. Es decir, hoy será dejación de armas, dentro de 2 meses estaremos sentados aquí discutiendo que no se aceptó ningún mecanismo, entonces, ¿qué hacemos para refrendar? La naturaleza jurídica de los acuerdos, ¿cómo incorporar esos acuerdos al ordenamiento jurídico, si es por comisión legislativa especial? Las mismas 28 salvedades, que están en los tres primeros puntos. Cuando uno lee las salvedades, se da cuenta que las salvedades casi que son el núcleo duro de cada una de esas discusiones que hemos tenido. Entonces, hay un tema de desconfianza y un tema de procedimiento que creo que el gobierno se ha equivocado, y es tratar de decir, demos una fecha ya para decirle al país que vamos a terminar en algún momento. Y la fecha no la tenemos clara, y ni siquiera sabemos si se va a firmar a corto, a mediano o a largo plazo, con todas esas salvedades que están en la mesa. El otro tema, y coincido plenamente con lo que se está planteando, con lo que han dicho mis colegas de mesa, es no es posible, desde ningún punto de vista, pensar en terminar un proceso de paz y firmar un proceso de paz, porque ahí vienen las discusiones, si no hay entrega o dejación de armas. No puede haber tránsito a la vida política, no puede haber justicia transicional si uno finalmente no ha entregado las armas. Esto, obviamente, se agudiza con el nivel de desconfianza de las partes, porque inmediatamente se dice, yo firmo, pero cuando yo firmo, inmediatamente yo empiezo a hacer política, pero yo me quedo con las armas. Porque como usted no ha sido capaz de resolver un problema de 300 municipios donde hay BACRIM, según el estudio que acaba de presentar León Valencia, los retos del posconflicto, donde hay unos, entonces yo no me puedo, porque entonces me puede pasar algo. Pero yo creo que es necesario entender que ningún proceso de paz o ninguna guerra mejor termina si una de las partes, o en este caso las FARC, dice, nosotros nos la jugamos, entregamos las armas e iniciamos el camino a la reconciliación. De lo contrario, estamos embarcados en 8 o 9 puntos que aún no han sido resueltos y no podremos salir de esa situación con facilidad.
De acuerdo. ¿Creen ustedes que las FARC están más empoderadas hoy tras el encuentro con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry?
Pues, Fidel.
Jorge Mario Isman.
Fidel, a mí me parece que el encuentro con el secretario es trascendental. O sea, yo no me hubiera imaginado una decisión tan abiertamente audaz hacia Colombia como la que hizo Obama en esa reunión de Kerry con la guerrilla colombiana. A mí me parece absolutamente importante, trascendente. Y yo creo que, ahí hay una señal para la guerrilla que no sé si la entendieron. Y es que, miren, le está diciendo, nosotros vamos a apoyar este proceso, vamos a avalarlo, creemos en lo que ustedes están haciendo y negociando, simplemente jueguen limpio. Y yo creo que el verdadero problema en estas negociaciones es que la guerrilla da un paso hacia adelante y cuando lo da, tiene los temores esos que finalmente se evidenciaron hoy. Es que no ha tomado la decisión, a su vez, que sería la audaz, es vamos a entregar las armas y vamos a hacer política y política de cara a los colombianos. Y por eso todo este proceso ha sido, por parte de la guerrilla, es abiertamente hostil, es desafiante, es prepotente con la opinión pública colombiana. O sea, y el costo para el proceso es altísimo. Yo, insisto en decir una cosa. El proceso de paz ha sido muy bueno para el país. El problema es las FARC, no el proceso. Yo creo que lo que hay es que diferenciarlo. Le voy a contar una cosa, Fidel, para que usted tenga unos datos. En el Hospital Militar de Colombia atendíamos en el 2006 1.119 soldados heridos en combate. 1.119. Este año llevamos 2.
Qué maravilla.
O sea, el que me diga que eso no sirve, francamente, el proceso de paz ha sido muy bueno para salvar vidas, para proteger a nuestros soldados. Son muchachos entre los 18 y los 25 años. Hemos salvado muchas vidas de seres humanos. Para eso ha servido la paz. Lo que no ha servido es para que las FARC realmente jueguen limpio y transparente al país. Y creo que están desaprovechando una enorme oportunidad.
Profesor.
Pues mire, yo creo que es muy importante que se haya reunido el secretario de Estado con las FARC. Y esto va a plantear, a nivel internacional lo siguiente. Es decir, este proceso hoy no es un proceso interno de Colombia ya. Es un proceso que tiene una connotación internacional. El mismo presidente Santos envió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una comunicación comprometiendo al Consejo de Seguridad para efecto de poder hacer las verificaciones en una etapa posterior al proceso. Esto lo que está planteando es que no está siendo tomado en serio el proceso por diferentes actores internacionales, y creo que la doctrina Obama en este caso ha sido muy simple: nosotros dialogamos con quienes no piensan igual a nosotros y vamos hasta el fondo, un poco cambiando la doctrina anterior americana, que era decir, yo no dialogo sino que yo impongo finalmente lo que yo considero y dialogo con los que piensen igual que yo. Creo que ese es un tema relevante. Entonces sí creo que esa reunión es una reunión emblemática dentro de estos asuntos. Sobre el otro tema, yo creo que aquí falta claridad no solamente de la guerrilla en este caso sobre estos temas, sino también la claridad del gobierno. Es decir, solamente hasta el día de hoy, hasta hace unos minutos, el negociador Humberto de la Calle le está aclarando al país exactamente qué es lo que estaba pasando
la situación de hoy.
Pero por supuesto, pero es que hace dos meses está todo el mundo dando vueltas alrededor de si la subcomisión especial había dicho, no había dicho, si había un problema entre los militares y la mesa principal, etcétera. Yo creo que todo este silencio le hace daño en la medida en que lo que genera, vuelvo y digo, es una tremenda desconfianza. No me imagino lo que planteaba el senador Robledo hace un momento, es que esa desconfianza frente a un posible plebiscito o una consulta especial en un tema donde no hay claridad de los asuntos, pues evidentemente esto va a llegar es a un no apoyo de cualquier proceso de estos, y eso sería el peor de los mundos en un proceso de 4 años como el que llevamos.
César Rodríguez.
Ahí, creo yo que hay un par de connotaciones distintas en relación con la visita la reunión de Kerry con las FARC. Por un lado, creo yo que compromete más a las FARC, creo en este sentido, como lo mencionaba Francisco, que este posible acuerdo, probable acuerdo que quisiéramos que se diera, obviamente, de este proceso de paz, va a ser reconocido y ya viene siendo reconocido no solamente por los garantes del proceso, sino por la potencia regional y la potencia mundial, que le da además cierta tranquilidad de política, por lo menos a las partes involucradas, tanto al gobierno como a las FARC, pero que también puede tener alguna implicación posterior a la interpretación que se le dé del peso jurídico de los acuerdos. Si hay algo de respaldo internacional, si la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, reconoce este proceso, las partes en este proceso, como llegando a un acuerdo que puede tener unas normas que pueden ser vinculantes, esas reuniones que hoy en día parecen más políticas pueden tener incluso después importancia jurídica cuando llegue el momento de interpretar qué peso tiene este tipo de acuerdo. Uno podría decir, como hemos dicho algunos, y Francisco también ha escrito en relación con eso, que uno podría pensar incluso que tiene un carácter de acuerdo humanitario especial, que no es para humanizar la guerra, sino para acabarla, y eso va a ser muy importante en el momento en que, por ejemplo, se dé lugar al proceso de refrendación, si es que lo hay. Y un segundo punto que quería resaltar, que no tiene que ver con la reunión con Kerry, es algo que no tiene que ver con la dejación de las armas, pero es un punto pendiente que consiste en las órdenes de captura y la ubicación de las zonas de concentración. Las FARC en los últimos días, en algunas declaraciones, han manifestado que allí también hay desacuerdos. Y fíjese que si uno está hablando de hacer políticas sin armas, una vez que deja las armas, aquí parece que estamos todos de acuerdo en relación con la necesidad de dejar las armas como condición para desencadenar el proceso de implementación del acuerdo, pero queda por definir qué significa hacer política y cómo se hace esa política. Entiendo yo por las declaraciones de algunos miembros de las FARC que ellos quisieran unas condiciones que les permitan, por ejemplo, mayor circulación y más cercanía a zonas urbanas. Ese es un asunto delicado, para mí no tan delicado, obviamente, como no tan innegociable como dejar las armas, pero que va a implicar que las FARC puedan o no puedan hacer algún tipo de proselitismo, y ahí tendrán que llegar a un acuerdo, a un punto intermedio, las partes, como han logrado en asuntos todavía más difíciles, creo yo, como la justicia transicional.
Senador Jorge Enrique Rulem.
Sí, Fidel, como empezó su pregunta por el tema de Kerry, voy a repetir un poco lo que dije. Espero no pecar por un exceso de optimismo, pero me cuesta trabajo pensar que esa reunión se pueda hacer si Estados Unidos no está leyendo que pareciera a estarse acercando el momento en que las FARC van a tomar la decisión política de saltar de la lucha armada a la civilidad. Uh-huh. Me cuesta trabajo, sí, pero bueno, realmente no tengo la certeza, como no la tiene nadie. Ahora, yo reitero lo que dije hace un momento, un proceso de paz es por sobre todo, en el caso de Colombia o de estos procesos de conflicto armado interno, es el reconocimiento de una de las partes que aquí no va a quedar sino una parte armada, que es el Estado. Uh-huh. Eso es, digamos, esto es el alma, el almendrón de esto, no puede ser de otra manera, porque si no, no hay proceso de paz. Porque un proceso de paz no puede consistir en que al final del proceso de paz todo el mundo sigue armado. Eso no. O sea, eso es absolutamente imposible. Ahora, también soy consciente de que esto es la verdad general, pero que el diablo está en los detalles, y los detalles suelen ser tremendamente complejos. Porque ese momento de pasar de la lucha armada al desaparecimiento de las armas es bien complejo, y sobre todo el momento en que se desprenden de esas armas y esas armas se destruyen de alguna manera o desaparecen de alguna manera, eso tiene un poco de cosas complejas de detalle que yo prefiero no entrar en esos detalles, analizarlos, ¿sí? Y parten de un hecho que es gravísimo, es que las desconfianzas inmensas se mantienen, ¿sí? Porque bueno, ¿qué va a pasar después de ese momento crucial? ¿Qué garantías se van a tener? ¿Se van a cumplir los acuerdos? No sé qué. O sea, son temas sin duda bien complejos de resolver. Ahora, yo espero que en su sabiduría las dos partes sean capaces de resolver los detalles sin irse en contravía de los principios fundamentales y de unos elementos que no pueden faltar, porque si no, se desbarata el proceso.
Yo reaccionaría frente a una cosa.
Adelante, profesor Francisco Barbosa.
Me parece muy interesante algo que decía César. Yo creo que aquí hay un tema frente a la participación política que hay que tomar en consideración, y es el siguiente: si hay dejación de armas, debe haber la posibilidad de participar en política, digamos. Si hay respuesta de las zonas de localización donde se dice, ahí ustedes van a estar, y hay algún mecanismo en donde se garantice la no utilización de esas armas o que no estén esas armas, sería un absurdo que no se pueda hacer política. Por una razón, porque así como un proceso de paz es el escenario ideal donde no debe haber armas, pues obviamente lo que hay que hacer es atraer a quienes tienen esas armas para que puedan participar en política. Pero ahí vuelvo con el tema que yo había planteado inicialmente, la desconfianza. Tanto el gobierno desconfía de las tretas que pueda hacer las FARC, como en este caso las FARC está desconfiando de que el Estado entonces le va a jugar una estrategia, y tienen toda la historia, digamos, de su grupo, en donde dice, a nosotros nos puede volver a pasar lo de la UP. Entonces creo que ahí está el escenario ideal, y es dejación de armas, participación política, que va a ser clave para esta, para resolver este problema que se ha venido presentando en los últimos días.
Senador Robles. Yo creo que aquí hay un elemento, yo he insistido desde hace rato, no sé, septiembre, octubre, hice una intervención larga en el Senado sobre este tema, señalando que este proceso de paz, este, de Colombia, tiene una diferencia con otros procesos de paz en Colombia y otros en el mundo. Es que no se ha podido construir un acuerdo nacional en torno al asunto. Y eso, pues, lo complica todo. Yo recordaba cómo el cese de la violencia liberal conservadora fue relativamente fácil, ¿no? Se sentaron Laureano Gómez y Alberto Lleras, se tomaron un vino y dijeron, bueno, no nos echemos más vale, vamos a repartirnos el presupuesto al 50%, y eso se resolvió. Y no solo eso, sino además prohibido seguir hablando del tema, y aquí no pasó nada. Digamos, esa es la solución más expedita que yo haya visto, pero fue un acuerdo nacional. Se puede criticar de muchas maneras, pero lo cierto es que se logró el fin de que cesara esa violencia. El acuerdo con el M-19. Pudo haber voces discordantes, pero hubo un acuerdo nacional en torno a ese tema, inclusive algún juez se le tuvo alguna ocurrencia y todo el mundo salió corriendo y aprueben otra ley, resolvamos este problema y quedó resuelto. El propio proceso, digamos, con el paramilitarismo, cuando allí hubo más críticas y quejas, lo cierto es que al final, digamos, el país, o porque estuvo de acuerdo, o porque dijo, bueno, dejémoslo de ese tamaño, pero a eso se le dio el pase, y así cada caso. En cambio, en este momento no tenemos esa situación. O sea, hay una oposición fuerte, beligerante, sí, que ha logrado, digamos, generar una serie de dudas y de preocupaciones que están ahí como un hecho. Si ese problema no se logra resolver, esto es realmente una complicación muy grande que tiene este proceso, y más una cosa que a mí me preocupa mucho y aprovecho para insistirlo. Si el proceso termina bien, pero no hay un desarme de los espíritus, que es la frase que me inventé como para intentar decir, si no se cambia el tono del debate y no se la agresividad actividad no se reduce al mínimo y bueno, hay un momento distinto en el país, pues al final el proceso tampoco va a funcionar, porque aquí van a pasar muchísimas cosas que si se van a volver motivo de rompimiento y de no facilitar las cosas, esto va a ser muy difícil. Este es el punto más complicado que se está viviendo. Ahora, dejar claro lo de las armas, que es un punto clave de la duda y de la discordia, dejar eso perfectamente claro, y por eso lo enfatizo tanto, puede ser el inicio para generar algún tipo de digamos, si no de acuerdo, por lo menos de decir, bueno, podemos estar en desacuerdo, pero tramitemos el desacuerdo pues sin necesidad de antagonizar las cosas hasta el rompimiento.
Y este punto quedó sumamente claro después de lo de Conejo en Guajira, ¿no? Sin duda el pueblo colombiano, diferentes sectores, no aceptó con claridad y se sintieron inclusive indignados, Jorge Mario Itzman, cuando vieron haciendo política, haciendo contacto con la base, con una población, a guerrilleros armados.
Sí, yo quisiera volver un poquito a lo que decía Francisco, y es que esto es evidente, que o esto evidencia la desconfianza que hay entre las partes, pero eso es, digamos, natural a cualquier proceso de negociación y de este estilo, digamos, eso ha pasado aquí y en Cafarnaún, pero para eso existe el proceso de negociación. O sea, llevamos ya casi 4 años y hay unos acuerdos, digamos, que lo que va es construyendo supuestamente una confianza y un clima de confianza. Entonces me parece que el tema lo que más deja claro y le quita el velo es a un momento tormentoso para las FARC interna. No sé si porque haya dudas de unos frentes, no sé si es porque dentro de la lógica va a haber una parte de las FARC que no va a aceptar los acuerdos, pero es claro que en este momento internamente no se ha tomado la decisión definitiva de entregar las armas de cualquier manera a quien sea, pero que su uso va a ser finiquitado para siempre a partir de unos acuerdos. Y ese es el almendrón. Y si esa decisión no la toman las FARC, pues muy pronto se va a hacer realidad la amenaza que dice de la calle, y es: aquí no vamos a estar para siempre.
Perfecto. César.
Hay un par de puntos en los que la comunidad internacional podría ser importante para la creación de confianza, que aquí estamos de acuerdo que es un punto pendiente fundamental. En muchos países, en muchos conflictos armados, han sido terceras partes las que han garantizado la entrega de armas, el paso final, este momento de lanzarse al abismo y esperar que el otro le responda a uno con el pacto que se comprometió a cumplir. Y yo creo que en eso el proceso en La Habana ha avanzado bien. Por ejemplo, el involucramiento prometido y ya en curso con la misión técnica del Consejo de Seguridad de la ONU es exactamente el tipo de acompañamiento que se necesita. También el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos no es simplemente una visita. Ustedes saben y todos sabemos que hay ya en curso un debate en el Congreso de Estados Unidos en relación con una posible ayuda adicional para un plan Paz Colombia, que también se tendría que dar simultáneamente con todo este proceso de implementación de los acuerdos. De tal manera que ese tipo de acompañamiento no es solamente una muestra de solidaridad, sino una garantía, por lo menos parcial, de que cualquier incumplimiento grave de cualquiera de las partes, o de las FARC o de el gobierno colombiano, sería inmediatamente condenado, tendría costos políticos e institucionales internacionales, y hay que recordar que otra parte de esa audiencia internacional son las organizaciones de derechos humanos, con las que uno puede estar en desacuerdo. Nosotros hemos estado en desacuerdo, por ejemplo, con la interpretación de Human Rights Watch en relación con el acuerdo sobre justicia transicional. Pero dado que su oposición a esa parte del acuerdo no es de tipo político, como sí la del uribismo, que es más estratégica, más de tipo político, sino es principialista, teniendo que ver con la defensa de unos criterios que ellos consideran que existen en el derecho internacional, esa audiencia internacional de Human Rights Watch más la Corte Penal Internacional, etcétera, va a estar también atenta, de tal manera que no es que reduzca a cero la desconfianza, pero sí reduzca reduce el margen de error que pueden cometer o que tienen las dos partes y que por tanto le podría dar a la otra alguna confianza adicional de que hay personas y organizaciones y gobiernos por fuera mirando con mucha atención el proceso y su cumplimiento.
Muy bien. Para los colombianos que nos están escuchando en este momento, acá en el país, fuera del país, a través de las redes sociales también que están al tanto del debate, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál debe ser el siguiente paso? ¿Cómo concretar este tema tan sensible de la dejación de armas, las zonas de ubicación, el número de las mismas, cómo operaría en la aplicación de la justicia en tiempos de paz? Bueno, son temas realmente complicados. ¿En qué punto estamos de la negociación de paz, senador Jorge Enrique Robledo?
No, realmente, Fidel, a mí me cuesta mucho trabajo ese tipo de interrogantes, porque pues yo no soy el gobierno, no soy las FARC, no tengo más información que la que hay en los medios. El presidente Santos ha dicho que no le pongan cuidado a lo que se dice en los micrófonos, sino a que lo que importa es lo que está en la mesa, y no sabemos qué es lo que está en la mesa. Entonces es bien difícil poder uno entrar a opinar en detalle sobre una cosa u otra, porque yo insisto mucho en una frase: el diablo está en los detalles. Entonces, claro, esto tiene un momento, una cantidad de momentos. Aquí se puso como un ejemplo que es muy gráfico, y es el del negocio del carro. ¿Quién entrega primero el carro y quién la plata? O sea, son cosas muy, muy complejas. Entonces, a mí no me queda otra cosa que hacer votos porque sean capaces de encontrar la sabiduría y la flexibilidad necesaria, las dos partes, para resolver asuntos que probablemente no se podrán resolver por la vía de la perfección. Yo he insistido mucho en la idea de que un proceso de justicia transicional siempre será un proceso que el que quiera podrá escribir libros enteros contra él, porque es un proceso que al final es de convicciones políticas, culturales, históricas, sociales, etcétera. Y lo mismo pasa con esto, porque sí llamo la atención sobre esto, y no es porque lo diga Humberto de la Calle. Ningún proceso de estos puede durar eternamente. Entonces aquí se está corriendo el riesgo también de que pase cualquier cosa, cualquier suceso, de la vuelta, cualquier cosa en la vida, y se desarme el rompecabezas que se ha podido armar y fracase esto y tengamos quién sabe cuántos años más de violencia.
Las partes no estarán indefinidamente en La Habana, lo dijo esta noche Humberto de la Calle. Doctor Jorge Mario Isman.
Fidel, yo propondría como dos cosas que espero puedan contribuir, digamos, en este momento, y es un poco como las enseñanzas de estos fracasos. El primero de ellos es: el gobierno no debe poner tiempos fijos en una negociación, porque eso finalmente es entregarle el manejo del proceso a la contraparte. Yo creo que la enseñanza de esta fecha, como de anteriores que ha querido el gobierno mostrar a los colombianos, tal vez para ganar un poco de clima de opinión pública, han sido equivocados, ha sido un boomerang para el gobierno, y han puesto, llegadas las fechas, en una crisis al proceso mismo que termina deslegitimándolo. Entonces, la primera de las observaciones que yo haría es no poner tiempos fijos. Y el segundo es no abrirle mesas paralelas al equipo negociador. Yo creo que si usted mira lo que dijo de la Calle hoy, en el fondo hay un reclamo, y es que cuando han mandado al hermano del presidente o a cualquier, digamos, negociador interpretando al presidente, pues es como diciéndole a las FARC: hay una instancia superior distinta a los plenipotenciarios, etcétera, etcétera. Eso creo que le hace mucho daño, deslegitima al equipo negociador. Creo que si usted lee lo que dijo hoy de la Calle, hay cierto reclamo sobre ese tema, y yo creo que en el fondo, y teniendo experiencia negociando con la guerrilla, hace mucho daño, y más que refleje pues al hermano del presidente yendo a negociar. Creo que eso pareciera
pero por otro
típico
lado, él reivindica y niega la versión César según Ruiz, la cual la subcomisión técnica de fin del conflicto liderada por el general Javier Suárez hubiera llegado a un acuerdo que ellos después no aceptaron.
Sí, lo que él está tratando de decir es que no hay una opinión distinta entre los militares y los plenipotenciarios, pero yo creo que en el trasfondo hay un reclamo, es al hecho de que estén mandando desde el gobierno un plenipotenciario distinto a los dos negociadores. fíjense, los dos momentos más críticos recientes de esta mesa de negociación han sido fruto de equipos paralelos. Equipos paralelos, por ejemplo, cuando fueron a negociar el tema de los mecanismos jurídicos, sí, transicionales, y ahora en este momento para la creación de las fechas.
Estos mecanismos fueron hechos para acelerar el proceso, es decir, para ir arreglando una serie. Yo no, a mí por el contrario me parece que esos mecanismos han funcionado bien, que puede haber algún tipo de falta de sincronización entre los plenipotenciarios y la forma como, por ejemplo, como se publicitan los acuerdos en esas comisiones técnicas que después cogen, parece ser un poco de improviso a los plenipotenciarios, pero yo no veo cómo, por ejemplo, se habría podido llegar al acuerdo de justicia transicional sin la mesa paralela, porque ahí hay son 75 puntos, una serie de cosas. Entonces, a mí sí me preocuparía que el diagnóstico, que Jorge Mario tuviera razón, no sé si tiene razón o no, habría que ver qué es lo que está detrás, pero sin ese tipo de mecanismos paralelos donde se están tratando de definir temas muy delicados que no tienen una única respuesta y que además están avanzando simultáneamente, me parece que si eso se rompe, ahí sí tendríamos un problema en el proceso de negociación.
Y vamos a finalizar, me dicen que debo poner tiempos, lo que no deben hacer en la mesa de diálogos. Francisco Barbosa, profesor.
Bueno, lo siguiente, la pregunta era sobre si esto va bien o va mal o para dónde va.
Sí.
Yo creo que va bien. Va bien, es un proceso que ha logrado unos acuerdos parciales. Creo que las mesas, efectivamente hay mesas en paralelo o comisiones paralelas que han venido trabajando, pero yo no me imagino, en eso comparto lo que plantea César, yo no me imagino ningún acuerdo de justicia hoy sin esa comisión, ni me imagino una propuesta de zonas de localización saliendo de los plenipotenciarios hoy. Es decir, gracias a esas mesas se producen algunos resultados, y esos resultados son los que están moviendo el proceso de forma activa. Ahora, esto es natural que se presenten este tipo de cosas en este momento. ¿Cómo se podría resolver? Se podrían resolver utilizando a los garantes, utilizando los países que están acompañando. El proceso dejó de ser colombiano propiamente hoy, es un proceso colombiano, pero es un proceso que involucra a la región y involucra a la región. Nosotros tenemos que reconocer una cosa en esta mesa, y es que hoy tenemos una cuarta parte del territorio sin derecho al Estado. Aquí hay gente que no tiene derecho fundamental, es que no hay derecho al Estado, como de justicia, por ejemplo, lo planteó hace un par de años en una publicación. Aquí hay gente que no, en donde no hay prácticas estatales. Eso efectivamente nos pone en una encrucijada, y es, si hay este tipo de problemas, ¿cómo se va a hacer la dejación de armas? ¿Cómo se van a hacer las zonas de localización o de ubicación? Entonces, que haya un acompañamiento y empujen el proceso para que esto salga adelante. Hoy materialmente se ha resuelto muchas cosas y el proceso ha servido, lo planteaba Jorge Mario hace un momento. Hoy estamos atendiendo, hay menos heridos, hay menos guerra en Colombia. Hoy podemos discutir, podemos estar preocupados sobre la declaración en La Habana de Márquez o de cualquiera de ellos, pero no estamos pendientes de que vuelen o de que haya bombas en todo el territorio como ocurrió.
O tomas a poblaciones, secuestros masivos, etcétera. Sí, eso ha cambiado, sin duda. Pues bueno, esta es la realidad, así se está viviendo el proceso de paz. Tuvimos todos los elementos, la declaración de Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del gobierno, igualmente el reporte de Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC. Y a continuación, con el agradecimiento al senador Robledo, César Rodríguez, Jorge Mario Eizmann, Francisco Barbosa, nos vamos a La Paz, Bolivia. Esta semana es de reflexión y de fútbol. Mañana Colombia enfrenta a Bolivia. Y hay rueda de prensa con el director técnico José Néstor Pekerman. Saludamos a Diego Rueda, a Jonathan Melo. A continuación, ustedes quedan al frente en Hora 20, señores.
Ahora sí se alegró este país.
Ahora sí, muy serio.